12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Ahora su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Soy Antín Teruel en COPE más Castellón. Hoy, miércoles 2 del 2 de 2022. ¿Eh? Si eres a los que te gustan los números, hoy es un día, por lo menos en ese sentido, divertido. Hoy tendremos como invitados a María José Safón, la alcaldesa de Burriana, puesto que mañana es su patrón. Es el festivo de San Blai. Hablará con ella Quique Rodríguez para ver cómo lo van a celebrar con el COVID. La Diputación promueve 17 objetivos de desarrollo sostenible con una guía práctica. María Jiménez, diputada del Medio Natural, nos lo explica. Entramos en un nuevo año chino. Hablaremos con el secretario de la Asociación China de Castellón, Andy Liu. Villarreal logra una ayuda de 175.000 euros para el APLEC de Temps Lliure. Y también tendremos con nosotros como invitada a Silvia Gómez, que es la concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Villarreal. Hoy se inaugura la exposición El Galeón de Manila y la Ruta Marítima de la Seda de la Nao Victoria. Enrique Gaspar es el vicepresidente del Instituto de la Seda en España y también lo tendremos para que nos cuente en qué va a consistir esta exposición. Y por supuesto tenemos nuestro espacio de economía Renta 4 Bancos, Agrocope, con Alberto Marco. Pero antes, damos paso a la información con Quique Rodríguez.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, Quique, ¿cómo está la actualidad?
Castellón es la segunda provincia española que més llocs de treball destruïts en l'últim any. Al finalitzar gener, hi ha un 3,45% de contrats menys que un any abans, en la segona província amb pitjor dada percentual d'Espanya. Són 532 contrats menys en un any, 2.343 menys al gener, encara que, pel contrari, s'han constituït 810 contrats indefinits. Baixa el nombre d'aturats en 597 persones, lo que situa el total de desocupats en 35.688 persones. L'afiliació a la Seguretat Social es reduïs en 4.262 i tenim a 668 persones incloses a ERTOs, expedients de regulació temporal d'ocupació. També 15.381 desocupats que no tenen cap tipus de subsidi o prestació per desocupació. A més, la curva de contagis confirma el seu canvi de tendència, encara que els casos de Covid continuen sent molt elevats. El dilluns es van detectar 1.544 contagis, és menys d'una tercera part dels que hi havia una setmana abans, i la incidència acumulada de Covid es situa en 4.820 punts. Amb la Covid disparada, Sanitat planteja ja recuperar totalment la presencialitat als centres de salut i altres mesures que no estan sent ben vistes pels professionals sanitaris. Per exemple, suprimir el triatge telefònic, recuperar, com dèiem, l'atenció 100% presencial als centres o permetre l'accés de tots els malalts a l'interior de les instal·lacions sanitàries. Borriana es prepara per a festejar el dia del seu patró, Sant Blai. Ho fa des d'avui amb el trasllat del patró. I la Guàrdia Civil ha detès el presumpte autor de 10 robatoris a establiments de diverses poblacions de la Plana Alta i el Baix Maestrat, concretament a Orpesa, Cabanes, Torreblanca i Alcalà de Xivert. Es tracta d'un home de 36 anys que forçava les portes dels establiments amb un objecte punçant o accedia per les finestres. Retirava tots els diners que hi havia tant a les caixes registradores com pels voltants, apujant el montant total de lo que ha furtat a més de 10.000 euros.
El Instituto Odontológico de Castellón en el Grau y en su clínica del centro de Castellón patrocinan este espacio deportivo.
Pendents al Club Deportivo Castellón de Álvaro Campos, avui passa a proves per a conèixer l'alcance de la seua lesió, però lo que és segur és que es perdrà el partit del diumenge a Sevilla. En baloncesto, anit, victòria del Tau Castelló, amics del bàsquet, 84-82 front a València, i avui comença la volta ciclista a la Comunitat Valenciana. Fa uns minuts, primera etapa entre les Alqueries i Torralba del Pinar, la etapa s'inicia a la 1:12. Tenim circulació condicionada per obres, tallat un carril de l'AP7 a Santa Magdalena de Polpís i a Peñíscola en els dos sentits i entre Nules i Moncofa cap a Castelló per l'accident la passada matinada d'un camió en el que ha mort el seu conductor. Continua tallat fins a l'estiu el camí La Raia a la capital. I han pujat i amb força les temperatures. Tenim 20 graus a la façana litoral de la província, fins als 23 en zones de l'interior com a Begís. Previsió, Moisés Camuñas.
Buenas tardes. Esperamos para las próximas horas en la provincia de Castellón que siga predominando el tiempo estable en general, con cielos poco nubosos o despejados. En cuanto a las temperaturas, hoy son más altas, sobre todo en zonas del interior, con unas máximas de 19 grados en Castellón de la Plana y de 17 en Vinaroz. Y si nos referimos al viento, tenderá a quedar durante esta tarde en general flojo y de dirección variable. Si miramos ya la jornada de mañana jueves, esperamos en Castellón que predominen los intervalos de nubes altas en el cielo. Por último, las temperaturas no cambiarán demasiado, con 7 grados de mínima en Castellón de la Plana y 6 en Vinaroz, mientras que las máximas serán de 19 grados en Castellón de la Plana y de 18 en Vinaroz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
La verdad es que se nota, ¿eh? Hace un día estupendo. Tenemos mucho calorcito, qué bien, qué gusto. Y repasamos las portadas de los dos diarios de pago que se editan en la provincia de Castellón. Mediterráneo titula: los grandes municipios ya doblegan la curva del COVID. Médicos de familia destacan el descenso en las consultas. Tras semanas con continuas subidas de los contagios, los datos de Sanitat evidencian una tendencia a la inversa. Los positivos y las cuarentenas en las aulas provocan que la vacunación de los escolares se ralentice en la provincia. Y el gobierno salva por la mínima en el Congreso la votación para mantener la mascarilla en los exteriores sine die. Por su parte, El Mundo Castellón al Día titula lo siguiente: la tasa de contagio desciende en todas las grandes ciudades. La provincia logra doblegar la curva de contagios de la sexta ola tras descender casi 500 puntos. La tasa tras el fin de semana, con 4.820 casos, aún supera las medidas y las medias de la comunidad y de España. En cuanto a la fotografía central del Mundo Castellón al Día, es sobre Chipei. Chipei rinde homenaje al antiguo Cook. El artista Joan Montañés Chipei, ilustrador y dibujante de este periódico, inauguró ayer junto a la biblioteca en el campus de Riu-Sec de la Universitat Jaume I una escultura que rinde homenaje al antiguo colegio universitario de Castellón, el CUC. En la imagen aparecen Chipei junto a la rectora Eva Alcón. Por su parte, Mediterráneo se hace eco de el castigo de la Unión Europea a las mandarinas de Castellón. Europa impondrá el tratamiento en frío para la naranja de Sudáfrica. Sabor agridulce tras meses de intensas negociaciones. Así están las cosas este miércoles 2 de febrero.
Herrera en COPE. COPE más Castellón.
Estar informado.
Cosa más bella que tú. Cosa más linda que tú. Única como eres. Inmensa cuando quieres. Gracias por existir.
Y gracias también por existir los festivos que siempre nos alegran la vida. Ya tenemos aquí a Quique Rodríguez, que va a hablar con María José Safón, la alcaldesa de Burriana, sobre el día festivo, el día del patrón de Burriana, que es mañana, San Blai.
Ja s'ha preparat Borriana per a honrar al seu patró, per a honrar a Sant Blai. Demà, 3 de febrer, és dia festiu a Borriana. Alcaldessa Maria Josep Safón, què tal? Bon dia.
Bon dia, bon dia.
Tot preparat per a demà?
Tot preparat per a demà i per avui. Avui comença el trasllat del Sant. El que passa que tot el que està preparat i tot el que s'ha pogut fer, pues, s'ha hagut d'adaptar a la situació en la que estem, evidentment. I fem el trasllat del Sant des de la seva ermita a la Basílica, se fa la missa de la Candelària, com no pot ser d'una altra manera, i venim a acompanyar-lo, i demà, pues, és el dia gran, sí. Com tu bé dius, és festa, és el nostre patró, Sant Blai, i s'han organitzat, pues, activitats de la manera que s'han pogut adaptar i algunes s'han hagut d'ajornar-se. Per exemple, la Font del Vi, pues, és que és la típica i la que acumula moltíssima gent, quizás se s'utilitzarà la font, però simplement com a símbol del nostre patró. No sé, no sé, els seus, o sigui, no hi haurà per perquè la gent pugui anar a agarrar els seus guats, sinó que el que farem serà donarem els entrepans de l'esmorzar, com s'ha donat sempre, però envasat, igual que van fer en els rotlles de Sant Antoni, i en compte de suc de taronja o beguda s'ha donat una malla de clementina de Borriana, que també entrarà dins de la reivindicació de la nostra taronja, i en compte de suc de taronja podrem menjar les tarongetes. Això pel matí i després a les 11 la missa major, l'assistència de la corporació, i després de la missa se tirarà un castell. Se m'ha oblidat comentar també que en el font del vi, encara que no estigui ratllant vi, sí que se farà la lectura dels poemes del nostre poeta Batiste Beso, per part de gent voluntària, organitzada per la regidoria de gent gran, que ens recordarà les paraules dedicades al nostre poble, a Borriana i a Sant Blai, específicament. I per la vesprada hi haurà el retorn, que no processó, perquè des de la parròquia s'ha considerat que no era adequat per processó, el retorn del sant a sa casa per la vesprada després de la missa de la vesprada. Hi ha una activitat també que era molt multitudinària, que era la cursa de Sant Blai. També s'ha hagut d'adaptar i se fa en cada un dels col·legis. Ahir va estar en el Penyagolosa, si no m'equivoqui, avui a l'Iturbi, i se fa cada un des de les seues instal·lacions, per no acumular tanta gent al centre del poble, al pla. Clar. I així hem anat intentant adaptar el que se podia fer. Hi ha tres actes, com les paelles o el tardeo, que també s'havia institucionalitzat ja un poc, i hi ha altres activitats que s'hauran d'ajornar. Veurem si en abril se podran fer o com estarà la situació. Esperem que sí.
Esperem que entonces la situació siga molt més propícia per a dur-lo a terme. També a les 8 de la vesprada de demà hi haurà castell de focs.
Sí, sí. Sempre quan s'acaba la processó tenim el castell de focs de la nostra pirotècnia local, Reis Martí, la nostra pirotècnica, i enguany tindrem aquest castell de focs. No tindrem la processó, tindrem aquest retorn del sant, però el castell de focs, evidentment, sí que el tindrem, clar. I la música de la nostra banda de música acompanyarà tant el trasllat com el retorn. I tot el que s'ha pogut fer, s'ha fet.
N'hi ha que dir, no, a lo millor s'ho hem dit moltes vegades a la gent s'actua en responsabilitat, però n'hi ha que tindre molta precaució aquests dies.
Sí, n'hi ha que tindre molta precaució i més encara. Sabem que ara les condicions no són les mateixes que les de l'any passant, que se va haver de suspendre tot, però, a pesar de tot, la responsabilitat ha d'estar per davant de tot. Les aglomeracions s'han d'evitar i s'eviten. I, per exemple, demà també n'hi ha, dins del cicle de teatre infantil, el CUC, també n'hi ha una actuació enmarcada un poc també en aquestes dates de Sant Blai, per a públic infantil, que se farà també complint tota la normativa d'aforament i de distàncies i de mascaretes, etcètera, etcètera. No se pot fer d'una altra manera. La gent de Borriana ha demostrat que és responsable i continuarà demostrant-ho, segur.
Hi ha que destacar, sobretot, i ser repartiment de clementines, de clemenules d'ací, de la nostra terra, de Borriana. És una forma, no?, de promocionar-lo, de no donar-lo a conèixer, perquè les coneixem tots, però sí de promocionar-lo i de tractar de conscienciar, de consumir el producte més fresc, el que tenim a l'eixir de la nostra casa.
Sí, sí, per la campanya de cap d'any ja se van anar a les escoles, se van repartir també bossetes per a tots els escolars de la localitat, de clementines de les nostres, clementines de la Plana, de Borriana. També se van repartir en el mercat municipal per a la gent que acudia al mercat municipal i poguera, i s'anir de cap d'any, celebrar-ho en gallet i taronja. I això és un pas més també de reivindicació, i en l'etiqueteta ho posarà. Són d'aquestes clementines més xicotetes que n'hi ha, que siguen el bombonet de clementina, que considerem que seran també molt ben rebuts. A dia de més, tota la gent està recolzant aquesta reivindicació per el nostre producte, la taronja.
I, alcaldessa, falta poc més d'un mes per a falles. Ja les vam tindre en octubre, una miqueta i sina diferents, no?, a lo que estàvem acostumats. Com està preparant Borriana les falles de 2022?
La presidenta de la Junta Local, la regidora Sara Molina, està tenint reunions. Esta setmana mateixa n'ha tingut una altra, entre els presidents de les comissions i la Junta Local Fallera, per intentar coordinar i adaptar alguns dels actes. Se va fer ja l'exaltació de les nostres reines, també complint unes mesures i fent-la d'una manera diferent. En l'escenari no estaven totes les falleres, sinó simplement els representants de cada una de les falles i la cort i les reines falleres. però de cara i en octubre, si com tu molt bé recordes, se van fer unes falles i van poder fer l'ofrena, van poder fer plantar-les i cremar-les. Ara estem mirant d'adaptar algun dels actes que se puga fer, però se podran fer més coses, evidentment, i sempre seguint els criteris sanitaris i d'acord amb totes les opinions de les comissions falleres.
Esperem que siga aixina. Si es pot celebrar i en més actes que al mes d'octubre, serà molt bona senyal. L'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, visca Sant Blai i a disfrutar de la festa.
Visca el pare Sant Blai i l'any que ve que puguem celebrar-ho millor encara.
Bueno, es muy positivo que se pueda celebrar. Sí que habrá Castillo de Fuego mañana a las 8 de la tarde. Y adaptándose al COVID, pues las paellas y el tardeo lo posponen para abril. E interesante también el reparto de clementinas.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
La Diputación de Castellón promueve los ODS en la esfera municipal. Para que nos cuenten y nos expliquen esto mejor, pues tenemos con nosotros a María Jiménez, que es diputada del Medio Natural en la Diputación de Castellón. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, María.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues estamos muy bien y estamos a la expectativa de que nos cuentes en qué consiste este ODS. ¿Objetivos qué es?
Sí, pues muy bien. Como sabéis, se aprobó, ¿no?, por Naciones Unidas la Agenda 2030, que está compuesta por 17 objetivos de desarrollo sostenible, ¿no?, que hemos de cumplir. Por tanto, desde la Diputación de Castellón, desde el área de Medio Natural, hemos creado una guía práctica para la aplicación de estos 17 objetivos de desarrollo sostenible para todos los municipios de Castellón. Al final es pues una herramienta más, ¿no?, que la Diputación pone al servicio de los municipios para que tengan más facilidades para cumplir con la Agenda 2030 y, por tanto, con estos 17 objetivos de desarrollo sostenible. La guía práctica, bueno, pues eso la hemos editado desde Diputación y se enviará esta semana a todos los municipios, tanto en papel como en formato online. Uh-huh. Y bueno, para os cuento un poco, consta pues primero de una introducción, ¿no?, y una contextualización de lo que es la Agenda 2030, y después en el siguiente capítulo explica uno a uno todos los objetivos de desarrollo sostenible. En una primera página los explica y en una segunda pues da ejemplos, ¿no?, que pueden llevar a cabo los municipios para cumplir estos 17 objetivos. Por ejemplo, el objetivo de desarrollo sostenible 4 es educación de calidad. Y, por ejemplo, pues una de las propuestas es poner en marcha un servicio de transporte gratuito o crear escuelas infantiles municipales de 0 a 3 años para garantizar, ¿no?, pues la educación infantil de calidad. Y este ejemplo que he puesto pues está en los 17 objetivos de desarrollo sostenible, de tal manera que todos los municipios pues tienen a su mano esta guía. Uh-huh. Que es práctica y sencilla de manejar, ¿no?, para que vean, para que todas las acciones que llevan a cabo pues que vean que las encajan en el cumplimiento de estos 17 objetivos.
Perdona, para que nos entendamos, estos objetivos van a parar al ayuntamiento, a los técnicos, para poder optar a la financiación comunitaria, ¿no?
Sí, entre otros. Esto, bueno, pues como he explicado, es una guía que los ayuntamientos lo tienen y así sabrán de primera mano pues en qué consiste cada objetivo, y también les ponemos ejemplos de qué es lo que ellos pueden hacer para cumplir esos objetivos. Y en base también a esto, pues una vez con el conocimiento, ¿no?, de qué es cada uno de los objetivos, pues ya puedan optar, por supuesto, a fondos o a aquellas obras que ejecuten pues que estén dentro de estos objetivos y que al final pues toda la gestión ya no municipal sino también de las propias asociaciones locales, de la sociedad civil, de las empresas privadas, ¿no? Porque al final son los ayuntamientos quien más a mano tenemos pues a la sociedad civil y a las empresas, pues también que todas las acciones, tanto del ámbito público como privado, vayan dirigidas a cumplir la Agenda 2030 y, bueno, pues estos 17 objetivos de desarrollo sostenible.
María Jiménez, pues verdaderamente esto es facilitar a los ayuntamientos para que cumplan esos objetivos del 2030, que parece que lo tenemos muy lejos, pero dentro de nada ya estamos ahí,
está
en un
ahí,
salto.
Está ahí.
En un
así
salto.
Así es. Eso es como he indicado, es una herramienta más que desde la Diputación ponemos en manos de los ayuntamientos para facilitarle pues esto, el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Además, es una de las primeras guías prácticas, ¿no?, para facilitar esta faena que se hace en toda la Comunidad Valenciana.
Pues muchísimas gracias, María Jiménez, diputada de Medio Natural en la Diputación de Castellón. Que tengas buen día. Hasta la próxima.
Como siempre, gracias. Un saludo.
Bueno, pues ya saben todos los municipios que en esta semana les va a llegar esta guía práctica. La primera en la Comunidad Valenciana con los 17 objetivos de desarrollo sostenible que la ofrece la Diputación. En un momentito hablamos con Andy Liu, el secretario de la Asociación China de Castellón. En un momento.
Los principales acontecimientos del pasado año en nuestra provincia en el anuario 2021 de COPE Castellón. Con reflexiones y entrevistas a los personajes que marcaron el año. Descarga tu anuario COPE Castellón 2021 de manera gratuita en nuestra web cope.es/Castellón.
COPE Castellón.
Estar informado. ¿Buscas tu vivienda nueva en el centro de Castellón? Edificio Cervantes, de Grupo Pardo, en zona Instituto Ribalta. Con viviendas de 2, 3, 4 habitaciones y dúplex con grandes terrazas. Todos con garaje y trastero. Dotados con las máximas calidades del Grupo Porcelanosa. Tu piso en el centro de Castellón lo tiene Grupo Pardo. Edificio Cervantes.
Obras ya iniciadas.
¿Te despiertas por las noches? ¿Te levantas con cansancio o dolor de espalda? Tontescans tiene la solución. Medifarm, de Farmaflex. El colchón de calidad con certificado médico europeo. Ahora con un 30% de descuento. Y para sacarle todo el partido a tu salud, al comprarlo, Tontescans te regala el cheque descanso para canjear en masajistas, farmacias o disfrutar de un mes de gimnasio gratis. Tontescans, más de 20 años ofreciendo descanso en Villarreal, Avenida de Francia 6, junto a estación.
En Muebles La Fábrica cumplimos 80 años junto a ti. Por eso sabemos de muebles y también de rebajas. Descuentos de hasta el 50% y el transporte y montaje gratuitos. Ven a las rebajas 80 aniversario de Muebles La Fábrica. Solo nosotros podemos ofrecerte tanto por tan poco. En Castellón, en Medio 91, sin ir más lejos. Compra también en muebleslafabrica.com.
En caso de un procedimiento tributario o delito de carácter económico, confíe en un experto. En Ibáñez y Ferrandis Abogados son especialistas en derecho tributario y penal económico. Más de 30 años de experiencia y los mejores abogados puestos a su servicio. Contácteles en su web y en el 964-066890. Ibáñez y Ferrandis Abogados. Compromiso, pasión y resultado. Amb l'arribada de febrer, Borriana reprèn les festes en honor a Sant Blai. A poc, Borriana torna a la normalitat amb les activitats festives habituals, adaptades i segures. Viu la tradició i la cultura per Sant Blai amb una font del vi simbòlica, esmorzar popular, jornades gastronòmiques de la taronja, jocs infantils, focs artificials. El 3 de febrer, Borriana torna a eixir al carrer per reviure les festes de Sant Blai. Ajuntament de Borriana, fent camí, amb la col·laboració de Turisme Comunitat Valenciana.
Este año no pases frío. En Font Calefacción tienes radiadores eléctricos noruegos Novo, radiadores de bajo consumo sin instalación. Font Calefacción en San Francisco 40 de Castellón y en fontclima.net.
Albani, tu tienda de muebles está de rebajas. Salones, sofás, descanso, exterior, decoración y mucho más. La mejor calidad con hasta un 30% de descuento. Muebles a medida y proyectos de decoración. Además, el transporte y montaje son gratuitos. Estamos en Carretera Nacional 340A, Villarreal. Albani, tu tienda de muebles, ahora en rebajas. Visita también nuestra web, albani.es.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
¿Qué quieres que le hagas si cuando me clavas la mirada se vuelve loco mi pensamiento? Nunca lo digo, pero lo siento. En cada momentito que tú me tienes y estás conmigo, lluvia de estrellas que se disparan. Dilo bajito que me hace falta. Dilo bajito que me hace falta. Me pierde tu manera de sonreír. En tu sonrisa cabe la luz del mundo. Y me atraviesa, quisiera repetir los besos que nos faltan uno por uno. Y es esta duda negra del corazón que a veces tengo. Si tú la coloreas será mejor.
Pues el lunes comenzó el nuevo año chino. Y en Castellón hubo una decoración especial por el centro y algún restaurante hizo menú para celebrarlo. Para que nos lo cuenten bien, tenemos al secretario de la Asociación China de Castellón, Andy Liu.
Andy.
Bueno, te lo estoy pronunciando bien, Andy. Andy, ya está, ¿no?
Sí, sí.
Anda, que entre tú, Andy, y yo, Antín, vamos bien, ¿eh? Es algo tremendo. Bueno, Andy, este año, ¿a qué animal le corresponde el año chino?
El año este, esta vez entramos con el calendario del tigre.
El tigre. ¿Y qué representa el tigre, Andy?
El tigre representa la fuerza, valentía, energía y carisma.
Eso es lo que nos va a dar este año a todos, ¿no? Aunque no seamos tigres.
Sí, todos somos tigres este año.
Todos somos tigres este año y representa fuerza, carisma y ¿qué más me has dicho?
Y audacia.
Audacia también. Vamos a estar fantásticos, maravillosos. Por cierto, ¿cómo lo habéis celebrado? ¿La pandemia también os ha afectado en las actividades?
Este año, por tema de COVID, no hemos celebrado con grupo de gente y no podíamos hacer la celebración en Castellón. Lo que está lo normal que esta fiesta, por otro tema, por seguridad, pues la gente se celebra en casa, con los familiares.
Y normalmente, cuando se puede celebrar, ¿cómo lo celebráis? ¿Tenéis algún plato especial, algo que hagáis para la entrada del nuevo año chino, este año del tigre?
En la celebración de Año Nuevo Chino, como es como todos los países, cuando tenemos fiesta, pues la gente se hace lo mejor para este día, para cenar, pues en el zona del sur, la gente preparaba más mariscos y en zona norte la gente prueba más carne.
¿Y tú de dónde eres? ¿Del norte o del sur?
No, mi pueblo es justamente está en el centro de China.
Ah, ¿y en el centro qué hacéis?
En el centro es más o menos. Lo típico es que por centro también está cercando del norte. Lo típico que ponemos en este día es la diosa, luego el pescado más la carne.
Claro, a estar en el centro cogéis del norte y del sur, ¿no?
No, en el plato no se puede faltar nunca en la plato de celebraciones es pescado.
¿Y os vestís de alguna forma? Aquí nosotros pues nos comemos las uvas, nos ponemos ropa interior en roja. ¿Vosotros tenéis algún tipo de protocolo?
Este día lo normal es que para celebrar la día de Año Nuevo la gente vestía de rojo, que trae mucha alegría. En este día la gente siempre lo que pone es ropa nueva roja para la celebración.
Andy, secretario de la Asociación China de Castellón, ¿cómo está la asociación? ¿Cómo os sentís? ¿Cómo estáis en Castellón?
Ah, sí, nosotros, todos los que estamos aquí, estamos todos contentos, todos somos mucho comerciantes, como Castellón es una ciudad abierta y acogedora, pues aquí nos puede convivir con mucha gente de muchos países y trabajar para un futuro mejor. Lo, la generación de inmigración, pues en, aquí desde que en 1992 empieza la inmigración, pues aquí ha estado aumentando mucho los la inmigración de China. Y ahora ya tenemos la segunda generación que tenemos, pues, universitarios, tenemos aquí abogado, tenemos también médico, pues son muy integrados en la sociedad.
O sea que celebran el nuevo año chino y la Magdalena.
No participan todo este año en la galleta 16. Tenemos una arena, la arena menor. También participado colaborando con la asociación, con la galleta.
Ajá. O sea que estáis muy integrados y muy a gusto aquí. Es lo que en resumen podríamos decir, Andy. ¿Sí? Y sí que estáis muy integrados porque la Asociación China fue la primera en alertar de la peligrosidad del COVID e incluso regalasteis mascarillas a la Guardia Civil.
No, nosotros no hemos alertado porque cuando empezó la pandemia, en este año justamente que era vamos a celebrar el año de Bui, al final la hemos aplazado porque viéndolo, porque menos participante, porque vamos a alcanzar este evento con la Asociación de Valencia y las Asociación de Valencia nos alertaron que la gente estaba preocupado ya por la pandemia, por eso no podíamos organizar el evento, hemos aplazado y este año tampoco, es por, todavía estamos preocupados. No es por otra cosa.
Pues este año del tigre, vamos a ver si nos da esa fortaleza que dices tú, y el año siguiente chino, que no sé a qué animal le corresponderá, sí que lo podéis celebrar. Vamos a verlo, ¿no?
Esperamos que este año vaya mejor ya y que podemos celebrar la fiesta que toca.
Es decir, que la aplazáis, no es que la suspendéis, la aplazáis para cuando estén las cosas mejor.
Sí.
Pues muchísimas gracias, Andy, secretario de la Asociación China de Castellón. Que vaya todo muy bien y a rugir como un tigre.
Muchas gracias. Deseo la suerte para todos. Este año que todo la suerte de tigre.
Quisiera repetir los besos que nos faltan uno por uno. Si es esta duda negra del corazón.
Bueno, pues ya sabes que estamos en el año del tigre chino y que nos va a dar fuerza, valentía, energía y audacia. Mucha audacia para el ciclista que quiera ganar la Volta Ciclista a la Comunidad Valenciana, que comienza hoy. En un momentito hablamos con Paco Lloret, que es el director de comunicación.
Dins de les festes fundacionals de Vila-real arriba una nova edició dels Premis Poble, que retrà homenatge a Anna Dissany Colonques, Joaquim Font de Mora Gofaldo i el Vila-real Club de Futbol. Gala de Premis Poble, divendres 11 de febrer a les 20 hores a l'Auditori de Vila-real, amb la màgia de Llunque, la música tradicional de Dolçainers i Tabaleters, grup de danses del Roser, grup de temps de la Consolació i el conjunt de guitarres dirigit per Yolanda Torrente, interpretant obres del mestre José María Bella. La Coral Sant Jaume serà l'encarregada de tancar la vellada amb l'himne a Vila-real. L'11 de febrer t'esperen els Premis Poble.
Se acerca San Valentín y sabemos que ya estás pensando en cómo demostrarle a esa persona lo mucho que le quieres. Pero, ¿qué tal si se lo dices en París? ¿Sí? ¿En París? Del 31 de enero al 14 de febrero, cuenta los corazones que hay en Salera. Participa en la app y gana un viaje a la Ciudad del Amor junto a esa persona especial. Ve preparando las maletas porque tu próximo destino es París. Salera, muy top.
Sexta marcha contra el cáncer Castellón no se suspende, se aplaza al 3 de abril. Compra tu pack solidario de inscripción con camiseta, dorsal y brazalete portamóvil por 10 euros y ayuda a teñir de verde Castellón. Inscripciones en la sede de la asociación, Paseo Ribalta 25-27, en Suma Fitness Club Rafa Lacena, en planta de deportes del Corte Inglés y online en Runners Home.
¿Te has cambiado el suelo de casa?
Sí, fui a Maderas Laval y lo elegí.
Ya, pero qué rollo con las obras, ¿no?
¿Qué va? Sin obras y bien montado por un profesional. Además, si un día me cambio de casa, me lo puedo llevar.
Uf, será muy caro.
Tienen para todos los presupuestos y marcas de primera calidad como Pergo y Parador.
¿Dónde dices que están?
En Avenida Hermanos Mou 205 de Castellón y en maderaslaval.com. Maderas Laval, madera de líder.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
La luna que viví, la noche de San Juan, cuando te conocí, si me lo pienso por un momento, casi me quedo allí para verte danzar. Y así es que me perdí el gran momento de tu cuerpo en esa gran ciudad. Y pensar en aprender de mí.
Pues como te estábamos comentando, hoy comienza la Vuelta Ciclista a la Comunidad Valenciana. Paco Lloret, director de comunicación, habla con Ángel Casero de la Vuelta Ciclista a la Comunidad Valenciana, que sale hoy desde Alquerías dentro de un ratito, a la 1:12.
Todo preparado para que empiece esta vuelta. Muchos nervios, ¿cómo encuentras anímicamente?
Bueno, pues sobre todo muy animado, ¿no? Porque vuelvo un poco la normalidad, entre comillas. Tenemos un plantel de corredores impresionante y esperemos poder disfrutar de esta vuelta. Esperemos que nos aguante el tiempo como así parece y podamos disfrutar de ciclismo.
¿Cómo es la primera etapa que transcurre en la provincia de Castellón con salida en Les Alqueries y llegada en Torralba del Pinar?
Bueno, es una etapa de media montaña con un puerto como es el remolcador, que llegamos a 1000 metros, y luego a una población, yo creo que apasionada con el mundo del ciclismo, como es Torralba del Pinar, igual que Les Alqueries, una población de 4000 habitantes con un histórico del ciclismo muy bonito, con esa escuela que tienen creada también y con mucho ánimo, ¿no?, y mucho empeño en que esta vuelta salga de Les Alqueries. Y una población, como te estaba diciendo, como es Torralba, con un puerto no muy duro, pero que va a terminar a 3 kilómetros de meta, y que la dureza la van a poner los ciclistas, y eso va a depender de la velocidad.
Estaba viendo la nómina de valencianos, está Pelegrí, está Cabedo, está también Joan Bou, Ayuso, que lo podemos considerar valenciano, y también Manolo Peñalver, 5 corredores valencianos.
Bueno, pues yo creo que es bueno, ¿no?, que al menos tengamos una representación de la comunidad. Esperemos que tengan suerte, que puedan lucirse delante de sus paisanos o de nosotros, que somos paisanos todos, y que podamos disfrutar de ciclismo y se puedan lucir ellos.
Por tu experiencia, por tu trayectoria, ¿quiénes crees que van a estar disputando la vuelta? ¿Por quién apostaría Ángel Casero el día antes de que empiece?
Bueno, yo creo que la mayor expectativa ahora mismo está creada con Evenepoel. Hay corredores que se lo van a poner difícil. Ahora mismo es el favorito número uno y bueno, pues vamos a ver cómo se desarrolla la vuelta.
Hay dos corredores que son un poco el yin y el yang. Bueno, la veteranía de Alejandro Valverde, un atractivo para esta edición, pero también queremos ver a Ayuso, la joven promesa que ya es una realidad, que está en el Emirates.
Sí, y además yo creo que es un corredor que viene con ganas. En el stage que han tenido ahora en el mes de enero, parece ser que está fuerte y yo creo que al menos lo va a intentar en esta vuelta.
Muy bien, Ángel, gracias.
Pues nada, estaremos atentos a la 1:13 desde Les Alqueries. Ánimo y suerte a todos, alguien tiene que ganar, evidentemente. Nos vamos acercando a la 1:00 con un sol maravilloso, con una subida de temperaturas espectaculares, y aún nos queda mucho para compartir contigo. Hoy se inaugura la exposición El Galeón de Manila y la Ruta Marítima de la Seda de la Nao Victoria. Enrique Gaspar es el vicepresidente del Instituto de la Seda en España. Nos va a contar muchas cosas, seguro, de esta exposición.
He aprendido a convertirlos en canciones y volar.
También queremos hablar con Silvia Gómez, concejala de Servicios Sociales de Villarreal, porque tienen una ayuda de 175.000 € para el APLEC de Temps Lliure. Y a partir de la 1:30, nuestro espacio de economía Renta 4 Bancos y Agrocope con Alberto Marco. A ver qué nos tiene preparado Alberto con Agrocope. Y ahora mismo, a la 1:00, toda la información que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.
La noche de San Juan, cuando te conocí, si me lo quieres.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. La variante Omicron y sus restricciones parece que también han contagiado al mercado laboral, lo que, sumado al fin de la campaña de Navidad, pues ha provocado que el paro haya vuelto a subir en el mes de enero. El mes pasado terminó con 17.173 desempleados más. Es cierto que rompe la tendencia descendente de los últimos meses, aunque también es cierto que es la menor subida en 25 años. Aumento ligero del paro, sin embargo, se perdieron casi 198.000 cotizantes a la Seguridad Social. Parece contradictorio, pero tiene una explicación. Ambos indicadores, el paro registrado y la afiliación, están relacionados, pero, sin embargo, no reflejan lo mismo. El paro recoge las personas que se registran en busca de empleo de forma activa y la afiliación, pues, muestra los cotizantes que van entrando y saliendo de la Seguridad Social. Es decir, a una persona se le puede acabar el contrato y deja de ser cotizante en la Seguridad Social, pero si entonces no se apunta al paro, no va a aparecer como desempleado en las oficinas del SEPE. Esto puede explicar la diferencia tan grande que ha habido entre el paro registrado y los datos de la Seguridad Social. Bueno, ahora mismo en nuestro país hay más de 3.100.000 desempleados. Es una cifra que sigue siendo muy alta y que está además por encima de la media europea. Es una cifra que además, recordamos, no incluye a los trabajadores que están en un expediente de regulación de empleo. Precisamente los ERTE han vuelto a subir también hasta los 105.000, 2.500 trabajadores más que el mes pasado. No es un gran incremento, pero llama la atención que es un indicador que sube después de 11 meses a la baja. Habrá que comprobar si es o no efecto de esta sexta ola. Y a esto tenemos que sumar también esos 110.000 autónomos que siguen en cese de actividad. En todos los sectores ha habido pérdida de empleos, pero sobre todo en hostelería y en comercio, que es algo bastante habitual, pues, tras las Navidades. Y entre todos los datos que hemos conocido hoy, hay que destacar el crecimiento de la contratación indefinida tras la aprobación de la reforma laboral, que entre otras cosas busca acabar precisamente con la gran temporalidad que hay en nuestro mercado laboral. En enero la contratación indefinida creció con fuerza. Se firmaron 239.000 contratos indefinidos, el 15% del total frente a la media del 9% que venía siendo habitual con la anterior reforma. Es verdad que las nuevas normas contractuales no son todavía obligatorias, pero podría ser que las empresas estuvieran ya adaptando a la nueva regulación. La reforma laboral la aprobó el gobierno vía decreto ley con el apoyo de los sindicatos y la patronal COE y ya entró en vigor el pasado 1 de enero, pero mañana se tiene que convalidar en el Congreso de los Diputados. Si saliera que no, la reforma se derogaría y se volvería a la de 2012, la reforma del Partido Popular. Es un elemento de presión que han utilizado desde el gobierno para encontrar los apoyos suficientes, con Yolanda Díaz negociando con unos y desde el ala socialista negociando con otros. Bueno, pues a 24 horas de esa votación parece que ya tienen más síes que noes, gracias al apoyo parlamentario de Ciudadanos y la suma de pequeños partidos, entre ellos Más País y Compromís. Es decir, que el gobierno tendría ya en su mano la convalidación de la reforma laboral como ellos querían, sin cambio alguno en el decreto que aprobaron en el Consejo de Ministros. 1:04, a esta hora hay otras noticias también destacadas que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Primera noticia, Pilar, nos remite a un sector importante, el turismo. En 2021 entraron en España más de 31 millones de turistas internacionales. Es un 64% más que el año anterior, pero todavía 52 millones por debajo de 2019, el año prepandemia. Turistas que se gastaron solo un tercio de lo que nos dejaron antes de que empezara todo este tema del coronavirus. El que sí creció respecto a 2019 fue el turismo nacional. El año fue de menos a más, especialmente a partir de mayo, aunque con el bache final de Omicron que atenuado algo el ritmo de crecimiento del turismo en diciembre. Los franceses fueron los que más nos han visitado, seguidos de alemanes y británicos. Baleares fue el destino preferido con más del 20% del total de turistas. Y en la provincia de Barcelona ha sido detenida una mujer por ciberacosar durante 8 meses y enviar mensajes amenazantes, incluso de muerte, a la actriz Candela Peña y a su hijo. La joven de 22 años de edad creó más de 20 perfiles falsos con la única intención de acosar y amenazar a la actriz mediante miles de mensajes. Incluso llegó a publicar una foto del hijo de Candela con el mensaje: te juro que lo mato. La mujer vigilaba y controlaba los movimientos de la víctima y sabía dónde estaba y qué hacía en cada momento. También contamos, Pilar, que agentes del Seprona, de la Guardia Civil, han detenido e investigado a 133 personas por la extracción de agua mediante el uso de más de 1.500 infraestructuras ilegales. Los investigadores han detectado principalmente perforaciones de pozos y sondeos sin autorización. Además, no podemos mirar para otro lado ante el dolor y la violencia que ensangrienta Myanmar, donde es necesario que la comunidad internacional se implique para la reconciliación. Lo ha dicho el Papa Francisco en la Audiencia General, en la que también ha recordado que el viernes se celebrará la segunda Jornada Internacional de la Fraternidad Humana para promover un diálogo interreligioso e intercultural que contribuya a la convivencia y la paz en el mundo. Y hoy se celebra la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, un día de especial oración y recuerdo a los religiosos y religiosas para que continúen con su trabajo y compromiso apostólico, especialmente con los pobres y marginados, dando respuestas a los nuevos desafíos en nuestro mundo.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
El Barcelona hace oficial el fichaje de Aubameyang.
Dos noticias en el Barça. A la 1:30 está previsto que el Barça presente a Adama Traoré y horas antes se ha hecho oficial la llegada del delantero Aubameyang.
Estoy aquí, culés, Forza Barça.
Detalles de este fichaje, Elena Condis.
Llega libre del Arsenal, ha firmado hasta 2025, pero con una opción de salida pactada en junio del 23. De esta manera, el Barça puede diferir el sueldo, que se rebaja ahora. Su cláusula es de 100 millones de euros. La presentación apunta a mañana. Ahora será el turno de Adama a partir de la 1:30 aquí en el auditorio del Camp Nou. Ya está todo preparado. Made in La Masía, así es como presentan al delantero. Es probable que se quede fuera de la lista de la Europa League porque Xavi debe decidir a quién de los cuatro fichajes no inscribe. Solo puede meter a tres. Este es Aubameyang, listo para debutar domingo contra el Atlético.
Estoy muy, muy feliz, muy contento de ser aquí. Sí, al final sí, fue un día muy, muy longo. Pienso que es uno del más gran club en el mundo. Entonces, claro, es un honor para mí ser aquí. Y tengo experiencia, estoy aquí para ayudar y dar el máximo que puedo dar para el equipo.
Y hoy comienzan los partidos de cuartos de final de la Copa del Rey. A las 8 de la tarde, Rayo Vallecano-Mallorca, y a las 9, Valencia-Cádiz. Lo contamos en el Tiempo de Juego.
Estás en Mediodía Cope.
Mediodía.
Cope más Castellón.
Estar informado.
Hola de nuevo, soy Antín Teruel en Cope más Castellón. En un momentito, en unos minutos, concretamente a la 1:12, comienza la Vuelta Ciclista a la Comunidad Valenciana. Desde Alqueríes, a la 1:12. No sé por qué han puesto esa hora, 1:12, eran supongo que exactos, ¿no? Aún queremos hablar con Silvia Gómez, concejala de Servicios Sociales de Villarreal. Y también queremos que nos cuenten la exposición El Galeón de Manila y la Ruta Marítima de la Seda de la Nao Victoria. Por supuesto, a partir de la 1:30 tenemos nuestro espacio de economía, Renta 4 Bancos, y Alberto Marco con Agrocope. Pero vamos a dar un repasito, una ojeadita a los periódicos digitales. Empezamos con castellaninformacion.com y la noticia del día es la siguiente. El paro baja en enero en la provincia de Castellón en casi 597 desempleados, lo que supone un descenso del 1,65%. Por otra parte, nos acercamos hasta EMET para hablar con Moisés Camuñas. Buenas tardes.
Buenas tardes. Esperamos para las próximas horas en la provincia de Castellón que siga predominando el tiempo estable en general, con cielos poco nubosos o despejados. En cuanto a las temperaturas, hoy son más altas, sobre todo en zonas del interior, con unas máximas de 19 grados en Castellón de la Plana y de 17 en Vinaroz. Y si nos referimos al viento, tenderá a quedar durante esta tarde en general flojo y de dirección variable. Si miramos ya la jornada de mañana jueves, esperamos en Castellón que predominen los intervalos de nubes altas en el cielo. Por último, las temperaturas no cambiarán demasiado, con 7 grados de mínima en Castellón de la Plana y 6 en Vinaroz, mientras que las máximas serán de 19 grados en Castellón de la Plana y de 18 en Vinaroz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Así es que hoy y mañana tendremos pues una temperatura muy agradable, la verdad, parece que estamos entrando otra vez en primavera. Y en cuanto a nuestra página web cope.es/Castellón, destacamos lo siguiente. Una temeridad, según sanitarios, que los centros de salud de la Comunidad Valenciana recuperen la normalidad. CESIF tilda de temeridad que Sanidad suprima este mes el triaje telefónico y las medidas de separación en atención primaria. Por otra parte, también nos hacemos eco de que Castellón es la segunda provincia española que más empleo destruye en el último año. Que Castelló suprime de las fiestas de la Magdalena los actos con concentración de personas. Detenido el presunto atracador de una decena de establecimientos en la Plana Alta y Baix Maestrat. Y 480 compra una empresa de software documental por 5,5 millones. Si quieres ampliar todos estos titulares, ya sabes que nada más tienes que hacer esto. cope.es/Castellón. Así están las cosas. Este miércoles 2 de febrero.
COPE más Castellón.
Estar informado.
La noticia es que Villarreal logra una ayuda de 175.000 euros para el APLEC de Temps Lliure. Tenemos con nosotros a la concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Villarreal, Silvia Gómez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos y a todas.
Silvia, ¿estos son buenas noticias?
Pues sí, la verdad que siempre son bienvenidos, ¿no? Que venga dinero y que nos ayude a la economía municipal, que sabéis, ¿no? Que con esta pandemia han sido los municipios, los ayuntamientos, las administraciones locales las que han tenido que apechugar con unos costes y unos gastos derivados de esta pandemia, ¿no? Para cuidar a nuestros ciudadanos y ciudadanas, que realmente pues nos ha ahogado en cierta manera nuestras arcas municipales. Por lo tanto, casi 175.000 euros es una gran noticia, y sobre todo porque lo vamos a destinar para que los padres y madres con sus hijos e hijas puedan facilitar la conciliación de la vida laboral. De hecho, viene esta subvención viene del plan corresponsable, que viene del Gobierno del Estado y que después lo gestiona desde la Consellería de lo que es la Generalitat Valenciana. Entonces, como decís, es muy muy buena noticia porque lo utilizaremos para la PLE, el APLE que hacemos en Pascua, en verano y en Navidad. Por lo tanto, ayudará, como he dicho antes, a que podamos sacar este pliego lo antes posible, que podamos cubrir parte de los costes con esta subvención y así poderse beneficiar todos los ciudadanos y ciudadanas de una actividad como es esta, que es tan importante para todas las familias de nuestra ciudad.
Y más teniendo en cuenta, Silvia, que regresa tras 2 años de suspensión por la pandemia.
Sí, eso también era muy importante el decirlo, ¿no? Han sido 2 años de parón de estas actividades en las que al final las emociones, ¿no? El estado emocional de las personas, de los niños y niñas, por falta de actividad, por falta de socialización con sus compañeros, con sus amigos, en momentos como la play, que pueden tener relaciones con amigos y amigas o niños y niñas que no tienen en su vida habitual, creemos que es muy importante el poderlo lanzar y poder al menos llegar a esta cierta normalidad que llevamos tanto tiempo hablando, de a ver si la conseguimos.
Silvia Gómez, concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Villarreal, muchas gracias por habernos atendido y haberte acercado a los micrófonos de COPE más Castellón.
Muchísimas gracias a vosotros y muy buen día a todos y a todas.
Importantísima la conciliación en la vida laboral de los padres con ayudas como estas de la PLEC de Temps Lliure. En un momentito me pongo en contacto con Enrique Gaspar, vicepresidente del Instituto de la Seda en España, para hablar de la exposición El Galeón de Manila y la ruta marítima de la seda de la Nao Victoria.
Los principales acontecimientos del pasado año en nuestra provincia en el anuario 2021 de COPE Castellón, con reflexiones y entrevistas a los personajes que marcaron el año. Descarga tu anuario COPE Castellón 2021 de manera gratuita en nuestra web cope.es/Castellón.
COPE Castellón.
Estar informado.
¿Buscas tu vivienda nueva en el centro de Castellón? Edificio Cervantes, de Grupo Pardo, en zona Instituto Ribalta, con viviendas de 2, 3, 4 habitaciones y dúplex con grandes terrazas, todos con garaje y trastero, dotados con las máximas calidades del Grupo Porcelanosa. Tu piso en el centro de Castellón lo tiene Grupo Pardo. Edificio Cervantes.
Obras ya iniciadas.
¿Te despiertas por las noches? ¿Te levantas con cansancio o dolor de espalda? Tontescans tiene la solución. Medifarm, de Farmaflex. El colchón de calidad con certificado médico europeo. Ahora con un 30% de descuento. Y para sacarle todo el partido a tu salud, al comprarlo, Tontescans te regala el cheque descanso para canjear en masajistas, farmacias o disfrutar de un mes de gimnasio gratis. Tontescans, más de 20 años ofreciendo descanso en Villarreal, Avenida de Francia 6, junto a estación.
En Muebles La Fábrica cumplimos 80 años junto a ti. Por eso sabemos de muebles y también de rebajas. Descuentos de hasta el 50% y el transporte y montaje gratuitos. Ven a las rebajas 80 aniversario de Muebles La Fábrica. Solo nosotros podemos ofrecerte tanto por tan poco. En Castellón, en Media 91, sin ir más lejos. Compra también en muebleslafabrica.com.
En caso de un procedimiento tributario o delito de carácter económico, confíe en un experto. En Ibáñez y Ferrandis Abogados son especialistas en derecho tributario y penal económico. Más de 30 años de experiencia y los mejores abogados puestos a su servicio. Contácteles en su web y en el 964-066890. Ibáñez y Ferrandis Abogados. Compromiso, pasión y resultado.
Amb l'arribada de febrer, Borriana reprèn les festes en honor a Sant Blai. A poc, Borriana torna a la normalitat amb les activitats festives habituals, adaptades i segures. Viu la tradició i la cultura per Sant Blai amb una font del vi simbòlica, esmorzar popular, jornades gastronòmiques de la taronja, jocs infantils, focs artificials. El 3 de febrer, Borriana torna a eixir al carrer per reviure les festes de Sant Blai. Ajuntament de Borriana, fent camí, amb la col·laboració de Turisme Comunitat Valenciana.
Este año no pases frío. En Font Calefacción tienes radiadores eléctricos noruegos Novo, radiadores de bajo consumo sin instalación. Font Calefacción en San Francisco 40 de Castellón y en fontclima.net.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Día 2 de febrero se inaugura la exposición El Galeón de Manila y la Ruta Marítima de la Seda en la Estela de la Nao Victoria. Pues tenemos con nosotros a alguien que nos va a contar en qué consiste esta exposición, como es Enrique Gaspar, que es el vicepresidente del Instituto Seda de España. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Enrique?
Buenos días.
Muy buenos días. Con los preparativos, ¿no? ¿Cómo está? ¿Cómo está la exposición?
Con los preparativos, la exposición está terminada, está bien montada y estamos simplemente con los detallitos de limpieza, de alguna trozadura o alguna cosa así, nada más. Por lo demás está todo perfecto.
¿Qué es lo que vamos a ver en esta exposición, Enrique?
Pues es lo que vais a ver es muy sencillo de explicar y luego más interesante de ver. Empezamos con el nacimiento de todo esto es el origen de casi todas las expediciones. El comercio, llegar a conseguir pues los mejores o los mayores beneficios con nuevos productos, como en aquella época eran las especias, el clavo, la nuez moscada y todo esto. Para eso tenían que llegar al país de las especias o a las zonas donde se producían, que en realidad era Japón o era China o era tal, pero que era la ruta marítima de la seda. Entonces, desde Colón pensaba que iba a llegar, dando por el Atlántico, iba a llegar a Japón y se encontró con América, pero lo que iba buscando era esas especias. Eso dio paso a la Vuelta al Mundo, la expedición Magallanes-Elcano, que consiguió dar la vuelta al mundo cuando ya sabían que existía un mar al otro lado. Iban buscando exactamente lo mismo, las especias, ya que por el Tratado de Tordesillas, pues por dar la vuelta a África, llegar por el Índico, eso eran aguas portuguesas y se trataba de encontrar otra vía. Y finalmente, a raíz de esa vuelta al mundo y desde Manila, se intentó en varias ocasiones regresar hacia América y no era posible, hasta que por fin, unos 30 y tantos años después de la vuelta al mundo y del descubrimiento de esa ruta, sí se descubrió la ruta de vuelta. Y con esa ruta de vuelta, que fue desde Manila, subiendo hasta Japón y aprovechando las corrientes, llegaron a California y bajaron hasta Acapulco, se convirtió en la ruta del Galeón de Manila, que duró 250 años. Pero todo el fondo de lo mismo era encontrar todas esas especias, que luego, además de especias, eran muchos más productos, obviamente.
Es muy interesante lo que estás contando, Enrique, y parece que lo hicieron en un pispás, pero ahí se tomaron su tiempo.
Pues, por ejemplo, para dar la vuelta al mundo, que es lo que estamos celebrando ahora, que es el quinto centenario, pues fueron 3 años y medio, casi. Salieron en 1519, volvieron en 1523, es cuando llegaron, bueno, en realidad el 22. Estamos en ese quinto centenario, se acaba este año en septiembre, en octubre, que es cuando llegaron, de vuelta, y salieron 5 naves con 250 hombres y volvió una sola nave con 17.
Madre mía, claro. Enrique.
Pero lo que traía esa nave, solo el cargamento de esa nave dio, que eran todo especias, dio para pagar las 5 naves, o sea, las 4 naves perdidas, indemnizar a todo y encima tener beneficios. Para que tengamos una idea de lo que valían las especias y por qué se movía todo esto.
¿Ahí entraba un marinero con 16 años y volvía a su casa con 80?
Pues no
más
tanto,
o menos.
Pero sí, por cómo lo había pasado, 80 o 100 por lo menos, sí.
80 o 100 por lo menos, y según dónde le tocase, si en galeras a remar o arriba, pues más o menos deteriorado, la verdad, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, esta exposición, ¿dónde la tenemos, Enrique?
En la Casa dels Caragols, aquí en la calle Mayor, 78 de Castellón, que es la sede de la presidencia de la Generalitat aquí en Castellón, la territorial. Nos han tratado de maravilla, nos han cedido el espacio, el patio es precioso.
Precioso,
esta casa,
precioso.
Exacto, una casa modernista restaurada después, pero que el patio es fenomenal, que es el centro, con un patio de luces con muy buena luz natural, aunque por la noche también está muy bien iluminada, pero encaja perfectamente lo que ahí vais a ver, que es la historia, pero lo que vais a ver son mapas, hay un cartón para tapiz de la Real Fábrica de Tapices, que nos lo ha cedido, que lo encontraron hace poco en los archivos, haciendo toda la limpieza, y es un tríptico y están restaurando dos de las partes, y la parte que es de ese tríptico, que es la parte de la derecha,
sí,
que me lo ofrecieron, porque tenemos un convenio con ellos, con la Real Fábrica de Tapices, y me lo ofrecieron porque el tema es Colón a la vuelta de América ofreciendo pues joyas y demás a los Reyes Católicos.
¡Oh, qué bonito!
Digo, viene perfecto, tiene 2,20 metros de alto y 1,50 metros de ancho, o sea, es un pedazo de tapiz, de cartón para tapiz, y ahí es como comienza la exposición, con ese tapiz, las cartas de navegación de Colón, 3 maquetas de la Pinta de la Niña y la Santa María, y después continuamos con, bueno, el Tratado de Tordesillas, de una manera muy ligera, que eso tiene poca imagen, pero tiene, que es un... Y luego pasamos ya a lo que es la vuelta al mundo, de Magallanes Elcano, y lo que eso origina de cambios en todos los mapas del mundo a partir de ese momento. Entonces tenemos 6 mapas de diversas épocas, y hay uno que destaca, que es un facsímil, o sea, una copia tal cual se encontró, elaborado en 1526 por Juan Vespucci, el hermano de Américo Vespucci, que es de quien toma el nombre, el continente americano, y perfecto, porque está hecho pues en los mismos materiales y de la misma manera que se hizo, una réplica perfecta y exacta. Por eso es un facsímil. Y después pasamos a lo que es el Galeón de Manila como tal. Galeón de Manila con un barco, el Galeón San Felipe, con una maqueta, quiero decir, con los mapas.
Sí, porque estaba pensando, Enrique, sí. Ahí dentro un galeón como que no, ¿no?
No, un galeón
pero como la que maqueta no sí.
La maquetita. Uh-huh. Hay uno después, un poco más adelante, que es la que preside, la maqueta más grande, que tiene 1,20 m de largo, que ya tiene un cierto peso, pero ya de un navío más avanzado. De 1764 a 1802 es lo que tuvo de vida este navío, que era el Santana, con tres más de 100 cañones y tres cubiertas, etcétera. Entonces, bueno, pues aparte de eso, hay toda una sección dedicada a lo que era la ruta marítima de la seda y los productos que allí se encontraban. O sea, contamos un poco lo que eran con mapas los recorridos y tal, y los productos, desde los productos de la seda, pasando a cerámicas y diversas porcelanas chinas, alguna figura de jade, etcétera. Más luego también un kimono y algunas vestimentas de seda también, también de la época. En la parte referida al papel de la iglesia tenemos dos casullas cedidas por el Museo de la Catedral de Madrid, la Almudena de Madrid.
La Almudena.
Que, sí, que tiene una curiosidad, una de ellas, y es que está hecha con un mantón de Manila.
Entonces, nunca mejor.
Es una casulla con el cíngulo y con todo lo demás, carpeta incluida, pero hecha todo no con motivos religiosos, sino con motivos de la zona, porque es de un mantón de Manila chino. Entonces son todos dibujos chinos de unas pagodas y una historia, o no templos, sino pagodas o edificios. Y es curioso que lo aprovechasen para hacer una... Me parecía lo más oportuno traerlo a esta exposición.
Enrique, que esto nos ha llegado donde vas con mantón de Manila.
Efectivamente.
Es decir, la importancia fue tal que nos ha llegado... Bueno, les ha llegado más a los madrileños, pero nos lo conocemos todos, ¿no?
No, está ahí donde más se fabrican hoy, aquí en España, es en la provincia de Sevilla. Hay un pueblo que se dedica prácticamente, tiene dos fábricas que hacen eso con los mismos cartones de hace 300 años traídos de Manila. Aquí tenemos uno que también es grande, todo en seda, y tanto el mantón en sí como todos los bordados, todo en seda, que es muy bonito y merece la pena. Y luego hay otra sección de libros, pocos, quiero decir, pero hay tres ejemplares. Uno que es también un facsímil, copia exacta del diario que hizo Pigafetta, que es el que fue el que llevaba el viaje del Cano, de la Vuelta al Mundo, el que lo escribió, un italiano, se llamaba Pigafetta, con dibujos de mapas y tal, exactamente igual, copia exacta en los mismos formatos y en el mismo papel o tipo de papel que se utilizó en su momento. En esa misma vitrina, pues también nos han cedido otro marino ilustre que se llama Melchor. Bueno, él no es marino, él es el único de la saga, porque se llama Melchor Ordóñez y es el sexto en una seis generaciones llamándose exactamente igual, Melchor Ordóñez. Cambia el segundo apellido, que es el de la mujer, pero todos han sido marinos, salvo él, que ha sido ingeniero naval. Y nos ha cedido un libro de 1800 de su tatarabuelo, con una expedición ordenada por la reina Isabel II, donde cuenta toda la expedición a Indochina con todos sus avatares, problemas y tal. Al mismo tiempo, también su espada.
Enrique Gaspar, vicepresidente del Instituto de la Seda de España. Estaríamos hablando contigo horas y horas, pero el tiempo en radio se nos va. ¿Hasta cuándo está la exposición? ¿Es entrada gratuita?
Es entrada gratuita, hoy es la inauguración, esta tarde viene, entre otros, Francesc Colomer, el consejero de turismo, el secretario de autonómico de turismo, y vienen también pues diversas autoridades, el subdelegado de defensa, el comandante naval de Castellón y Valencia, y bueno, otra serie de personalidades, obviamente. Nosotros aquí, en esta exposición, en esta ubicación, estamos hasta el 28, bueno, en realidad hasta el 25, porque no abre sábados y domingos.
Hasta el 25 de febrero.
Pero está hasta el 25, entonces está de lunes a viernes, de 10 a 2 y de 4 a 7.
Es una visita... Es una visita obligada para saber de nuestra historia, además de una forma lúdica y enriquecedora. Tenemos que ir, Enrique, sí o sí.
Exactamente, eso es, de eso se trata.
Bueno, pues Enrique Gaspar, te dejo que sigas limpiando, no sé qué estabas limpiando.
Pues una de las urnas que tapan, que cubre una de las maquetas, pues que tiene todavía un poco de pegamento.
Pues te dejo que vayas dejándolo todo perfecto y gracias por habernos atendido a los micrófonos de COPE Más Castellón.
Pues muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo en este caso para poder explicar la exposición.
Interesante, ¿verdad? Bueno, pues está en la Casa de Escaragols desde hoy, que es la inauguración, y hasta el próximo 25 de febrero.
Estar informado.
Y aquí nos llega Quique Rodríguez con la última hora.
Vila-real, José Benlloc i diversos col·lectius socioeconòmics de la ciutat s'han reunit amb el president de la Generalitat, amb Ximo Puig, amb el que han analitzat les últimes dades d'ocupació. Destaquen tant Puig com Benlloc que Vila-real és la ciutat de la Comunitat Valenciana amb més de 40.000 persones residents que té menor desocupació. Sols 3.000 persones aturades a la ciutat de Vila-real des de fa any i mig aquesta fita, segons indica el propi alcalde vilarralenc. A més, la curva de contagis, com dèiem, confirma el seu canvi de tendència. La incidència acumulada de Covid baixa en quasi 1.000 punts des del dijous i es situa en 4.567 casos per cada 100.000 habitants. Ha baixat quasi 300 punts en sols un dia. I en l'Ajuntament de Castelló de la Plana, Estrell trasllada a Salut Pública l'escenari en el que treballa per a les festes de la Magdalena. Suprimirà espais on es puga haver massificació de persones com els mesons, les carpes o les fires gastronòmiques, o i que sí que hi haurà espectacles pirotècnics com les mascletades i els castells. Des del Partit Popular li demana a la portaveu Begoña Carrasco, a l'alcaldessa Amparo Marco, sentit comú i coherència. Diu que no pot ser que un dia presente concerts al Port de Castelló i del dia següent anuncie que no hi hauran concerts a la ciutat de Castelló per les festes de la Magdalena. És la petició de la portavu del PP, Begoña Carrasco, a l'alcaldessa Amparo Marco.
Gracias, Quique. A las 2 y 20 todo esto ampliado. Y ahora es un buen momento para que nos informemos sobre economía. Renta 4 Bancos empieza ya con Raúl Puchol.
Todos los miércoles, a partir de la 1:30 de la tarde, en COPE Más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón, hablamos de actualidad bursátil e inversión con la visión experta de Renta 4 Banco.
COPE Más Castellón.
Estar informado.
Y con su director, Jesús Villegas Carretero. Muy buenos días.
Hola, Raúl. Muy buenos días.
Hemos terminado el mes de enero con más, a ver si sé explicarlo bien, con más volatilidad y más dudas de las previstas. ¿Se supone que el año va a seguir así o solo es un susto de principios del año, Jesús, con tu experiencia?
Pues mira, lo has explicado fenomenal.
Gracias.
Es cierto que cuando empezamos, cada año, tenemos un par de sustos. El problema es que no sabemos si se van a producir al principio, a mitad o al final. Pero dos sustos al año no nos lo quita nadie. Y hasta ahora, pues bueno, pues sí que es verdad que a pesar de estos sustos, que más o menos contamos con ellos, hay algunos elementos que han provocado que esa volatilidad que comentabas, pues es posible que se quede más tiempo de lo previsto, sí.
Y la inflación, de esa que venimos hablando todas las semanas, ¿es uno también de esos elementos?
Sí, así es cierto, Raúl. Y seguiremos hablando las próximas semanas, porque la incidencia en todos los ámbitos de nuestra vida van a seguir y van a ser persistentes. Y es que esa inflación, que todavía no se ha controlado realmente, está en niveles muy altos y va a obligar que se suban los tipos más pronto que tarde. En Estados Unidos, por ejemplo, ya han confirmado que en marzo van a empezar con esa primera subida de tipos, y en Europa son un poquito más reticentes y es posible que hasta después del verano no empiecen.
¿Y hay manera de controlar esta inflación? Es decir, ¿cómo se podrían bajar los precios?
Pues fíjate, Raúl, que este fin de semana, en una reunión con algunos empresarios y algunos autónomos de aquí de la provincia, surgió la misma pregunta y además con esas mismas palabras. ¿Cómo se pueden bajar los precios y reducir la inflación? O sea, qué curioso. Pero fíjate que es complicado que a corto plazo demos con la tecla. Porque por una parte, la producción acarrea unos costes más altos que hace un año o de un par de años, y ya que tanto los productos como las materias primas empleadas pues cada vez son mayores. O sea, y es importante señalar que el producir de una manera más sostenible, ahora que está de moda todo esto de las energías verdes y todo esto, pues es mucho más caro de lo que parece, y es que la tecnología todavía no está lo suficientemente desarrollada para ser eficiente. Y luego después, por supuesto, hay que distribuir esos productos y hay una demanda tan grande que la oferta no es capaz de satisfacerla, por lo que hace que se alargue los plazos de entrega y que los precios pues sigan en esa espiral alcista.
Pinta un poco mal, vaya.
Así que, al final, la descongestión en esos cuellos de botella en el suministro, que la producción que sea más fluida y que los costes de las materias primas sean más estables, hará que esa inflación se relaje poco a poco y que a partir del segundo trimestre esa tendencia pues empiece a revertir.
Por lo que la volatilidad en los mercados va a seguir presente en los próximos meses.
Así es, correcto. La subida de tipos es lo que va a provocar esa inestabilidad. Pero no hay que interpretarla realmente como algo negativo, Raúl. Más bien al contrario. Si hay inestabilidad y volatilidad, lo que va a provocar es que haya más oportunidades de inversión.
Claro, si bajan los mercados, ¿se podrá comprar a mejores precios?
Tal cual, eso es. En Estados Unidos, para que veas un poquito la situación, las correcciones de este mes de enero han sido espectaculares. Y la magnitud de estas caídas es que ningún mes de enero en la historia, incluso fíjate en los años 40, tras el famoso crack del 29, los recortes han sido tan fuertes como estos.
Bueno, ese dato lo que refleja es la magnitud de estos recortes.
Sí, totalmente. Pero solo en Estados Unidos y especialmente en la tecnología. En otras áreas geográficas, como en Europa o incluso en España, los recortes han sido más ligeros y no tan preocupantes.
Oye, Jesús, ¿y cómo veis en Renta 4 estas caídas?
Pues si hemos sido capaces de planificar correctamente nuestras inversiones, tranquilidad. Y lo más importante es no dejarse llevar por ese primer impulso emocional. Y muchas veces dice, quiero vender y aprovechar, y para vender hay que no dejarse llevar por ese impulso. Luego hay que mantener la perspectiva y mantener o presuponer que el horizonte de inversión es a largo plazo. También nos va a permitir encontrar esas oportunidades que sin esas caídas que estamos teniendo ahora no encontraríamos. Y luego también es importante, Raúl, el tema de la diversificación en áreas geográficas y en sectores. Y ahora mismo, con estas caídas, hay que reforzar posiciones en Estados Unidos y tecnologías. Y sobre todo, pero para aquellos inversores tolerantes, ¿eh? Y luego, pues, importante, gestoras independientes, calidad, prestigio, eso es vital.
¿Y alguna idea para invertir de cara a las próximas semanas?
Para las próximas semanas es muy complicado pronosticar nada, pero sí que para los siguientes meses sí que me gustaría nombrar tres fondos de inversión, Raúl, para que nuestros oyentes puedan acercarse a su entidad y que le expliquen con detalle sus características y se ajustan a su perfil, que lo pueden comprar perfectamente.
Atención, cojamos papel, boli rápidamente, vamos allá, Jesús Villegas Carretero, Renta 4 Banco.
Vamos a ver, mira, uno se llama BlackRock World Technology. Y es un fondo de la gestora BlackRock que invierte en las principales empresas de tecnología a nivel mundial. Un segundo fondo se llama Robeco Sam Sustainable Water, que invierte en las principales empresas mundiales en lo que es el tratamiento y la gestión de las aguas de las ciudades. Y luego el tercer y último fondo, que te quería nombrar, se llama Renta 4 Megatendencias Salud. Y este fondo invierte en las principales empresas mundiales relacionadas con el tema de cuidados médicos y relacionados con la salud, laboratorios, maquinaria quirúrgica, etcétera. Y lo más importante, Raúl, aunque sean fondos muy buenos, antes de comprar hay que hablar con su asesor financiero y que le informe con todo detalle de las características de cada uno de ellos.
Y que en este caso puede ser Renta4Banco. La oficina, ya sabes, está en la calle Gasset número 9, esquina con la Plaza de la Paz y la calle Mayor en Castellón, y se puede contactar a través del 964-723-550, 723-550, o en su web, R en minúscula, 4 en número, www.r4.com. Allí hay un equipo profesional totalmente independiente, especialista en servicios de inversión, que nos ayudan a la gestión e inversión de nuestros ahorros. Jesús Villegas, muchas gracias por compartir tus preocupaciones y también en tus conocimientos.
Muchísimas gracias, Raúl. Un abrazo.
Todos los miércoles, a partir de la 1:30 de la tarde, en COPE Más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón, hablamos de actualidad bursátil e inversión con la visión experta de Renta4Banco.
COPE Más Castellón.
Estar informado.
Albani, tu tienda de muebles, está de rebajas. Salones, sofás, descanso, exterior, decoración y mucho más. La mejor calidad con hasta un 30% de descuento. Muebles a medida y proyectos de decoración. Además, el transporte y montaje son gratuitos. Estamos en Carretera Nacional 340 a Villarreal. Albani, tu tienda de muebles, ahora en rebajas. Visita también nuestra web, albani.es.
Se acerca San Valentín y sabemos que ya estás pensando en cómo demostrarle a esa persona lo mucho que le quieres. Pero, ¿qué tal si se lo dices en París? ¿Sí? ¿En París? Del 31 de enero al 14 de febrero, cuenta los corazones que hay en Salera, participa en la app y gana un viaje a la ciudad del amor junto a esa persona especial. Ve preparando las maletas porque tu próximo destino es París. Salera, muy top.
¿Te has cambiado el suelo de casa?
Sí, fui a Maderas Laval y lo elegí.
Ya, pero qué rollo con las obras, ¿no?
¿Qué va? Sin obras y bien montado por un profesional. Además, si un día me cambio de casa, me lo puedo llevar.
Uf, será muy caro.
Tienen para todos los presupuestos y marcas de primera calidad como Pergo y Parador.
¿Dónde dices que están?
En Avenida Hermanos Bou 205 de Castellón y en maderaslaval.com. Maderas Laval, madera de líder.
Y cuando llega esta sintonía, llega también Alberto Marco con Agrocope. ¡Hola!
¡Hola, Antín! Pues hoy tenemos un Agrocope marcado por la actualidad. Y es que ahí, per fi, va a arribar una de esas noticias bien esperadas dins del sector citrícola. Mm-hmm. La Comisión Europea va a anunciar la implantación del conegut com tractament en fred per a les taronges procedents de tercers països, especialment des de Sud-àfrica, i que es troben afectats per la plaga coneguda en castellà com la falsa polilla. Per això, toca veure com ha sentat el sector i altres protagonistes aquesta notícia. Comencem per la clau més política, pel Consell, que es congratulava d'aquest èxit. El president Ximo Puig indicava que es tractava d'un pas molt important per a la protecció de la nostra citricultura, que s'ha lograt gràcies a l'estreta col·laboració entre Generalitat, Govern i el propi sector citrícola, mentre que la consellera d'Agricultura, Mireia Mollà, indicava que la unió i pressió exercida per Intercitrus, la Unió, el conjunt d'entitats agràries, la Conselleria i el Ministeri ha sigut clau en aquest resultat que amplia la seguretat vegetal front als privilegis comercials i fitosanitaris de tercers països. Això sí, recordava la consellera que ja s'ha traslladat al ministre d'Agricultura, Lluís Planas, la necessitat d'estendre el tractament en fred a les mandarines i també als pomelos per erradicar el risc fitosanitari d'aquesta plaga. Anem a seguir analitzant el que suposa. I ho fem ara en el secretari general de la Unió de Llauradors i Ramaders. Carles Peris, molt bon dia.
Molt bon dia.
Com diem, este anunci tan esperat durant mesos i anys que per fi ha arribat en el que és un primer pas del que se demanda des del sector cítrico a la València.
Sí, la veritat és que és un anunci important i és un primer pas per a defensar la sanitat vegetal de la citricultura valenciana. Al final la Unió Europea va exigir aquest tractament en fred, però només a les taronges de tercers països que tinguin la plaga de la falsa polilla. Per tant, ahí ens falta ara donar l'altre pas, que és que s'introduïsquen les mandarines dins de la obligatorietat a fer el tractament en fred, perquè nosaltres entenem que la falsa polilla no fa distincions, igual pot atacar a una taronja que a una mandarina.
Sí, no sé si la sensació és això, que és el primer pas s'ha donat, però que de moment el primer pas ha quedat un poquet curt.
Sí, diguem que és un primer pas important, però insuficient, perquè de fet, en els informes i les dades que s'han presentat en Brussel·les i que s'han treballat àmpliament per al sector, ja contemplàvem que sí que és de veres que les mandarines tenen menys deteccions en frontera, perquè, per exemple, en taronges en els últims 5 anys van haver més de 80 interceptacions i en mandarines només 9. però clar, si tu vols una protecció de la teua sanitat vegetal al 100%, per pocs envios que n'hi hagin de mandarines en falsa polilla, igual te la poden introduir, per tant, hauria de ser un reglament per a tots els cítrics i així estandarditzar un protocol per a, diguem, a nivell mundial, no? Per a tots, i no tindre esta moratòria, no? Perquè ara el que han fet és la Comissió Europea aplicar-lo a les taronges i donar-li una moratòria a Sud-àfrica i a Israel, per exemple, que és un altre país que té falsa polilla i no va estar obligat a fer el tractament en fred en mandarines, els han donat una moratòria temporal per veure si no s'augmenten les deteccions en frontera de falsa polilla, pues continuaran igual, però nosaltres pensem que per poques que neixen haurien d'unificar els criteris i així evitem el risc.
De moment, el que suposa aquest pas, aquesta campanya encara no se notarà, però sí que a la vinent, especialment en unes varietats com són les grans, les de taronges, també suposarà un alivi dins del mercat, no? Aquesta introducció del tractament en fred, perquè també suposarà que les taronges importades de Sud-àfrica tindran que augmentar un poquet el preu.
Sí, evidentment, l'increment de cost de les taronges sud-africanes només per aplicar el tractament en fred pot estar entre 4 i 5 cèntims per quilo, i també els sud-africans van a tindre que fer inversió per adequar d'una millor forma els seus ports d'embarque, perquè se necessita fer el pre-calling, que diuen que és un tractament en fred previ a embarcar, i per tant ells van a tindre que manejar fitxa, no? I van a tindre que fer una inversió i se va a equilibrar, no? I aquesta competència desleial que nosaltres sempre hem estat defensant de que no podia ser en un mateix mercat, que neixen aquestes diferències i aquestes doble vara de medir entre productors, pues això va a evitar-se, no? En part van a tindre un augment de cost. Jo crec que Sud-àfrica i els importadors que tenen interessos en Europa de portar taronja de Sud-àfrica a poc a poc s'adaptaran i seran capaços igual de poder vindre al nostre mercat, però per lo menos ja equilibrem un poc les regles del joc a falta de seguir aquesta lluita per implementar el que és el tractament en fred també a les mandarines, que sobretot a la província de Castelló ens afecten molt, perquè cal recordar que Sud-àfrica cada any està col·locant més mandarines en el mercat europeu i mos solapa molt l'inici de les nostres campanyes, i per tant ahir també necessitem, no?, que n'hi hagi i s'equilibri.
I Tomé, no sé si ara ja tenim este punt, ja has dit que n'hi ha que seguir treballant això per a que s'introduisca també aquest tractament en fred en les altres varietats, com les mandarines, les llimes, també els pomelos. No sé si en això encara és pronte, perquè se va conèixer i s'anuncia la Comissió Europea ahir, però no sé si ja dins de les organitzacions agràries heu pogut parlar en algun representant governamental, ja siga més a nivell local, autonòmic, inclús europeu, de cara a veure com se pot seguir de cara a aconseguir que també aquest tractament se impulse en Naison, mandarines, en llimes i en pomelos.
Sí, sí, nosaltres des del primer moment que va fer l'anunci al Ministeri, que ja parlava clarament de taronxo, simplement ja vam contactar igual en l'administració valenciana que en el Ministeri per a dir de que n'hi ha que seguir lluitant per aconseguir que s'introduïsquen les mandarines. Jo penso que el Ministeri, després de molt de temps sense fer massa cas del sector, ara sí que és molt receptiu a aquesta lluita, perquè ha vist que finalment ha guanyat una batalla també l'Estat espanyol, se veuen reforçats dins del Comitè Permanent de Sanitat Vegetal, on feia anys que no tenien una àmplia majoria per a prendre decisions d'estes, i tenim ja una majoria d'estats sensibles a, diguem, a defensar la sanitat vegetal dels europeus. Per tant, això és molt positiu. O sigui, llegit en un trasfondo, és més positiu del que ens pensem, perquè vol dir que després de molt de temps de treball hem guanyat una batalleta que no guanyàvem cap.
I una batalleta que vindrà bé de cara a un sector, com diem, és el citrícola. Ara ja comencen i les varietats més grans i les varietats de taronja, que són, diguem, més nombroses o més majoritàries a la província de València, però que encara tenim així en Castelló, i que ha començat en molta perspectiva negativa, perquè parlàvem en agricultors aquestes últimes setmanes que diuen que els costos no se van afrontar perquè s'estava venent la taronja a un preu relativament molt baix.
Sí, la veritat és que l'arrastre de la mala campanya de les navelines de les zones centrals de València estan provocant que les navels tardies, que nosaltres així sí que ja cultivem també més aquest tipus de varietats, que són les lanelate, per exemple, per a que ens entenga la gent, estan en un preu molt baix, estan entre 15 cèntims, 16 cèntims el quilo, el qual és per baix de lo que costa produir-les, i difícilment anem a salvar la campanya de la taronja, anem a salvar l'enguany. Jo crec que va ser molt difícil remuntar els preus per la situació que n'hi ha en el mercat i desgraciadament no anem a cobrir els costos en el que és la taronja. Sin embargo, l'altra cara de moneda són els xicotes cítrics, no? Les clementines i mandarines, que degut a la baixada d'aforo i que han pogut eixir més ordenats al mercat, per lo menos estem tenint preus més estables.
Pues esperem que aquesta campanya pues, s'aconseguisca salvar, que a partir de la pròxima pues, pareix que en este tractament hem fet almenys les taronges s'aconseguisquen bé. Lo que ara també quedarà serà té treball dins de la campanya citrícola i dins del món citrícola una altra vessant on teniu lluita des de les organitzacions agràries, que en el cas que sí que aneu tots de la Mayonix és en esa pugna en Agroseguro, que en esa extensió de garanties pel Pedrisco s'està enrocant i no està donant-lo i va ser un problema com el que se va generar justament l'any passat en esa pedrega en abril que va generar que molts agricultors no reberen esa assegurança.
Sí, la veritat és que és un tema que no estem aconseguint revertir, a pesar de que anem tots units i també tot el sector, junten cooperatives també, i no hem aconseguit que se disca, no?, des d'Agroseguro a que no desaparega aquesta extensió de garanties. Nosaltres pensem que és vital perquè necessitem donar una bona ferramenta al productor i sense aquesta extensió de garanties anem a tindre un seguro que no va ser una bona ferramenta, va ser una ferramenta més bé justeta, no? I per lo tant, en un moment difícil i complicat, necessitem imperiosament de que tinguem les mateixes garanties que teníem abans.
Doncs pendents estarem d'este tema, igual que estarem pendents de com avança el que ha sigut esa notícia per a començar l'any 2022 positiva, per fi arriba notícia positiva des de Brussel·les per al sector citícola en ese tractament en fred que s'imposa a les taronges carquesques arriben des de Sud-àfrica i que esperem que se puga augmentar a tot el sector citrícola de cara a ajudar a les taronges nostres. Carles Peris, secretari general de la Unió de Llauradors, gràcies com sempre per atendre el telèfon de COPE. Enhorabona per aquest primer pas en la lluita per la defensa dels nostres cítrics i a seguir endavant en la lluita completa, a aconseguir guanyar la guerra que se diu, que com dius ha sigut una batalleta, però segur que se van donant passes per a guanyar aquesta guerra. Front a les polilles i front a tots aquests espècies invasors i aquestes plagues que ens arriben d'altres cítrics foranis.
Pues això esperem i moltes gràcies a vosaltres, com sempre.
De la mateixa manera que Carles Peris expressaven des d'Ava Saja, Cristóbal Aguado és el seu president.
En ABA valorem com un logro d'una pica en Flandes el que la Comissió Europea, l'ESCOPAF, ha dit que les taronges que venen dels països del sud d'Àfrica i d'altres zones productores que puguen tindre la polilla, la falsa polilla, pues vinguen en tractament de fred. Ho valorem, com dic, en èxit, però des de veu un èxit insuficient. Creguem que no té sentit que siga només el tractament en taronja i no en mandarina o en guines o en pomelos, etc., quan hi ha deteccions en tot tipus de cítrics. Crec, per tant, que és impropi d'un país serio i d'una organització seria com és la Unió Europea el fer esta discriminació en contra de qualsevol informe científic de la pròpia Unió Europea i en contra del criteri de tot el sector citrícola europeu. Per tant, crec que es carregui als dirigents de l'ESCOPAF i la Comissió Europea la possible responsabilitat que puga tindre's econòmica i de conseqüències diverses sobre la citricultura europea i exclusivament valenciana si la falsa polilla entra en Espanya a través d'una mandarina, una llima o un pomelo. Passi en hora de ser serios i, des de luego, el treball d'Espanya, el treball del lobby citrícola valencià, emparat per el president de la Generalitat, la consellera, i protegit i apoyat per el Ministeri d'Agricultura, reconec aquest èxit. Seria bo que les faenes acabaren bé i que el govern d'Espanya no baixara la guàrdia i seguira exigint a la Unió Europea que acaben la faena que han començat perquè està inacabat.
I també coneixem la valoració de cooperatives agroalimentàries de la Comunitat Valenciana, que també valorava de manera molt positiva aquesta decisió. En aquest sentit, el president de la Federació, Cirilo Hernández, valorant molt positivament l'implicació a nivell tècnic i polític de l'administració autonòmica valenciana i del govern central per a defendre les tesis del sector i aconseguir aquest primer pas tan necessari. Hernández ha indicat, además, que la decisió marca un punt d'inflexió en la defensa de les nostres produccions citrícoles i ens equipara a països com Estats Units, Japó, Corea o Austràlia, en els que el tractament és obligatori des de fa anys. Això sí, recorden també que a partir d'aquest moment és necessari seguir treballant per a lograr que el tractament en fred també sigui obligatori, com ja comentaven els altres protagonistes, per a importacions procedents d'altres orígens en els que la falsa polilla ha sigut detectada, com per exemple Israel, i també altres productes com mandarines o els pomelos, que també poden hospedar aquesta taumatotíbia leucotreta. Però n'hi ha més temes. L'actualitat passa per més temes en el sector agrícola, com per exemple el balanç que fa justament un dels protagonistes que parla en Carlos Pérez, com és Agroseguro, de l'any 2021. Més de 400.000 pòlisses subscrites durant el passat exercici en aquest Agroseguro, en concretament el capital assegurat per l'assegurança agrària va marcar un nou màxim històric per 7è any consecutiu i creix un 2,1% fins al 15.590 milions d'euros enregistrats en 2021. Suposa que el valor de la producció agrícola i ramadera protegida per l'assegurança agrària s'ha incrementat en més de 376 milions d'euros. Tornem a parlar de la Conselleria d'Agricultura i concretament parlem d'una convocatòria que s'ha fet per 1,5 milió d'euros d'ajudes destinades a la destil·lació de subproductes de vinificació per a la campanya 2021-2022. I també destaquem que està donant els primers passos per a la creació d'una agència autonòmica de control alimentari que servirà tant per aportar major transparència als mercats agraris com per a combatre pràctiques comercials abusives front a les denominades vendes a pèrdues o a resultes. La posada en marxa d'esta nova entitat autonòmica s'inscriu dins del marc de la recent reforma de la llei de la cadena alimentària, on s'incrementa el catàleg d'accions comercials deslleials i s'incluïssen noves infraccions a fi d'augmentar la protecció de l'eslabó més dèbil de la mateixa, és a dir, els agricultors.
Ui,
destaquem també, i tornem a la Unió de Llauradors, que una representació de ramaders del sector lacti de la Unió i junta a la resta d'organitzacions de la Unió d'Uniones i junta a organitzacions com OPL del Sur, OPL Nacional i la plataforma Stop Abusos de Talavera i comarca Àgata es va manifestar aquesta passada setmana enfront del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació per exigir eines reals per al correcte funcionament de la cadena de valor del sector lacti i demanar al Ministeri que no siga còmplice de la desaparició del sector de boví de llet. En notícies, diguem, més empresarials, parlem de l'empresa Exotic Fruits Azar, que ha passat a formar part dels magatzems que s'integren dins del Consell Regulador de la Carxofa de Benicarló. Després dels tràmits pertinents, la mercantil Benicarlanda, dedicada a la distribució de fruites i verdures, ha materialitzat la seva aliança amb l'entitat, que té com a objectiu ficar en valor el producte estrella de l'horta local i també fomentar el seu consum i promoció. I tirem d'agenda, ja per a tancar este últim punt, i parlem de l'Espaitec, el parc científic i tecnològic de la Universitat Jaume I, que organitza per aquest pròxim dimarts, dia 8, de 9 a 11 del matí, la jornada Agrotec, digitalització agrícola, amb l'objectiu de donar a conèixer quins són els reptes i aplicacions tecnològiques que es desenvolupen actualment al sector agrari. Durant la trobada, el director d'Intercop, Antonio Martínez, analitzarà algunes de les tendències i reptes en el procés de transformació digital als quals s'enfronta l'entorn agrícola, com per exemple el baix nivell de modernització del sector o la insuficient capitalització de les empreses. La jornada continuarà amb Mònica Hurtado, coordinadora del grup d'investigació de l'UGI, Protecció de Cultius i Biologia Molecular, i d'altra banda, Edgar Llop, coordinador de línia de sensors espectrals de l'Institut Tecnològic de l'Alimentació, explicarà en què consisteix el projecte CERES, un sistema de teledetecció compacte per a controlar malalties de cultius en explotacions agrícoles. I per a finalitzar, diverses empreses explicaran quines són les tecnologies que han desenvolupat per a promoure la transformació digital del sector agrícola. En aquest sentit, participaran Joaquín Ferrer, director tècnic de Frutinter, Manuel Martín Navarro, instructor del Departament de Formació i Coordinació Aeronàutica d'Albol Drone Solution, Jorge García, director general d'Opidum Energía, Fernando López, es el CEO de Genetic AI, y Lucía Iborra, cofundadora de Visual Nacert. Com veus, agenda interessant per a tancar aquest Agrocope Castillo aquesta setmana.
Muy bien, pues sí, ese perrito que andaba por ahí, por cierto. Oye, que nos queda muy poquito para que lleguemos a las 2 de la tarde. Hemos sacado muchas conclusiones. Por ejemplo, recordarte que mañana es el festivo de el patrón de Burriana, San Blai, que se va a celebrar. Sí que van a hacer el castillo de fuego, pero bueno, ya sabes que las paellas y el tardeo pues lo aplazarán hasta el mes de abril. Hemos escuchado los 17 objetivos de desarrollo sostenible con una guía práctica que la Diputación va a ofrecer a los diferentes municipios a partir de esta semana. Hemos entrado en el nuevo año chino. El tigre, fuerza, valentía, energía y audacia nos van a acompañar. Mira qué bien. Se ha inaugurado hoy, se inaugura la exposición El Galeón de Manila y la Ruta Marítima de la Seda de la Nao Victoria, que la vas a poder visitar hasta el próximo 25 de febrero en la Casa de Escaragols. Y solamente queda decirte, que me pilla, decirte que continúa toda la información que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. Acercándonos a las 2. Ha sido un placer estar contigo, soy Antín Teruel y ya sabes que tenemos el tiempo de cara tanto hoy como mañana, unas temperaturas de lo más agradables, hay que disfrutar.